decir ¡Viva Chile! Así que nada, mega recomendadísimo. Están, bueno, como les dije, en el Instagram, @ Rancho Dona María. Por favor, no se lo pierdan. Lleven a toda la gente.
Eso.
Es cerca. Y Doña María, que además también en la parte de la caja, que no hay como tarjetas, solo efectivo o transferencia. Ahí, pues tú vende ahí sus pimentones, el orégano que ella misma cultiva. No, todo es. Pero así como que te late el corazón 10 veces más. Así que maravilloso.
Qué bueno, Raco. Qué rico, Raca.
Vamos a hacer un recuento.
Yo creo que vamos a hacer el recuento, Raca.
Ay, la cara de Lenny, como si así como no sé.
Ya no, pero mira, sí, pero derivemos a todas las personas que estaban escuchando y dijeron, ay, se me olvidó lo primero que dijo. Se van directamente al Instagram de Raquel Telias, tal cual, Raquel Telias, y ahí están todos los datos para que consuman y se desborden con todos esos sabores que nos trae Raquel Telias en el día de hoy, cocina chilena, a propósito del día y el mes de la cocina chilena.
Gracias por todos los regalos.
Muchas gracias. Yo, ahora,
de verdad, a los berlines.
Son todos tuyos.
No, pero si yo dije que iba a compartir. Siempre. A ver, ¿alguna vez no he compartido
no
en esta radio?
Macarena, no compartas, Macarena. No compartas.
Macarena, Macarena, no tú eres una mano vieja.
Pero hay un helado que, no sé, vamos a entrar a luchar. Pero no. Lo que sí puedo hacer es regalarte una canción, esta de Billie Eilish. Oye.
Me encanta.
Panadería La Superior. Cuando vuelva a ir al persa.
No, imperdible.
Voy a pasar. Que no pase. Voy a pasar. Advierto. Cuidado con esos berlines. Que me los como. ¿Ah? Now with my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees. For you don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Generoso en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:04 minutos.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Dentro de una botella de Coors Original no solo hay una auténtica lager americana. Dentro de esa botella hay más de 150 años de historia. Una tradición que vive en cada una de nuestras cervezas. Y lo más importante, el legado de atreverse a hacer las cosas con pasión. Coors Original, comienza tu legado. Beber con moderación, producto para mayores de 18 años.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además te espera la música de Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Antonella Sigala, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita. Dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Preventa con un 25% de descuento hasta el 20 de abril. Más información en Instagram, @tuhuellafest.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Ya nos comimos los berlines y ahora viene nuestra queridísima María José Navia para hablar de libros. Antes, Big Time Sensuality.
sería de un país sin sus libros? En un país generoso nos preparamos para abrir nuestras mentes y dejar que nuestra ministra de letras nos sumerja en el fascinante mundo de la lectura. Prepárense para descubrir joyas literarias y explorar nuevos universos con María José Nadia.
Ya llegó con su listita lista y dispuesta para hacernos gastar dinero a como dé lugar nuestra ministra de libros, nuestra devoradora de letras, lista para desplegar su columna. La tienes ahí al lado, Maca Hansen, qué suerte. Yo solo la miro a distancia. Preséntela.
Y tengo más suerte porque nuestra ministra de la literatura, de los libros y más, María José Nadia, escritora y profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, me trajo un regalo.
¡Ah!
¿Qué? Lo voy a mostrar.
Tú
permiso,
también,
permiso.
Iván, estuviste de cumpleaños, pero estáis muy lejos, así que cuando vuelvas.
Ay, sí, muchas gracias,
te lo voy a cobrar.
María José.
A ver. No lo ha abierto todavía.
No, no lo
abierto.
Se lo quise pasar afuera y dijo, no, adentro.
Adentro, para que sacarle pica a Iván
eso
Guerrero.
Eso dijo con esas mismas palabras.
Ay, que me encanta cuando está en papel craft el libro, de verdad, porque uno como que no sabe, como que se emociona. ¿De
qué? O sea, todavía no sabemos qué libro
no,
es.
No sabemos qué libro es. Voy a, permiso,
por
lo voy a
favor, adelante.
Permiso.
Vamos a empezar hablando de ese.
Vamos a partir hablando de este, por supuesto, porque hoy día nos trae novedades.
Sí, esa no es tan novedad, pero vamos a hablar igual de ella porque va a ser novedad para muchas personas que nos están escuchando.
Yukiko Motoya, mi marido es de otra especie. ¡Ay, que está la raja!
No lo habías leído.
No, me encanta. Cuéntame, ¿de qué se trata?
Es un libro que a mí me encanta regalar, además. Entonces me hace muy feliz cuando llego y les gusta, porque a mí me encanta la literatura japonesa. Creo que tiene una manera de contar muy, muy particular. Llega a oscuridades muy oscuras y a luces muy luminosas. En este caso, la mezcla que hace Yukiko Motoya es... contar historias cotidianas y agregar un detalle sobrenatural, a veces extraño, raro. Entonces, el cuento que le da el título, ¿cierto? Mi marido es de otra especie, es porque ella empieza a ver que su marido le empieza a cambiar la cara. Siente que le empieza a mutar el rostro. Y bueno, y también hay otro que me gusta mucho de esa colección, que es una mujer que empieza. También es la historia de un matrimonio que han pasado mucho tiempo juntos, uh-huh. Y ella decía hacer físico-culturismo.
¿No?
Y entonces empieza a ir a hacer físico-culturismo y empieza a crecer su cuerpo, ¿no? A ponerse súper musculosa y el marido no le dice nada. Y es como, ¿pero cómo? O sea, se está transformando.
Obvio.
Real,
claro.
¿No? Y de repente un día él la sigue y llega hasta el gimnasio donde ella está practicando y la ve, ¿no? A través de la ventana ve cómo la mujer hace su rutina, uh-huh. Muestra su... Y nada, y ahí está.
Ahí queda. ¿Cómo se llama ese?
Ahí está que yo leí ese libro cuando salió primero en inglés y era como mi marido como tenía que, o sea, era algo con eso, con físico-culturismo.
Eso.
La voy a buscar, claro. Después. Es el título del libro en inglés. Acá le cambiaron y le pusieron por este cuento. Pero nada, y es una. Y lo quería traer también. Que me encanta, es de mis caballitos de batalla. Así cuando uno dice, quiero regalar un libro a alguien que le gusta leer, ella.
Ay,
y lo que pasa con ese libro también es que es un libro que está en librerías, o sea, no es difícil de encontrar, está en librerías. Perfecto. Chilenas, y a veces pasa con muchos autores y autoras que yo recomiendo y dicen, ah, pero es que eso hay que mandar a pedirlo a España, ¿cierto? Mandar a pedirlo afuera, no se encuentra en ninguna parte. Pero no es verdad, ¿no? Hay un montón de libros que increíbles que están ahí y que...
Y que son novedades y que muchas veces la gente cuando pasa por los escaparates ni se da cuenta. Gracias, María.
Sí, en inglés se llama The Lonesome Bodybuilder, ¿no? Como el fisiculturista solitaria.
Solitaria, claro.
Sí. Me gusta, muchas gracias, María José. Lo tenía porque voy a llegar a leérmelo. Hoy no se duerme.
No, sí, duerme. Pero le puedes robar algunos pedacitos de día para
leer. Me encanta, muchas gracias, María José. ¿Qué más nos trajiste?
Yo vengo muy feliz, así en una ola de felicidad, porque salió un libro en traducción al castellano que llevaba mucho rato esperando. Que es Querida amiga, desde mi vida te escribo a tu vida, de una escritora china norteamericana que se llama Ji Yun Lee. y que para mí es de las mejores autoras que existen, y este es su mejor libro, lejos, ¿no? Esto es parte de la editorial Chai, es una editorial argentina que se está especializando hace tiempo en traducir joyas, básicamente, yo diría.
Qué buena.
Es uno de sus novedades, y lo traduce Virginia Higa. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas hablamos del Hechizo del Verano, que era este libro de ensayitos de esta escritora argentina? Ella es la traductora, en este caso, de Querida Amiga, desde mi vida te escribo a tu vida. Y es precioso porque son ensayos autobiográficos. Ella va hablando de lo que significa dejar atrás China, ir olvidando la lengua, está pasando por momentos complicados de su vida, o sea, considera el suicidio en algún momento, y la literatura está siempre ahí, ¿no? Y entonces va entrelazando.
¿Es una novela, perdón, María José?
No,
¿es una novela?
Son ensayos biográficos. Okay. Sí. Y entonces ella va, pero lo bonito a mí me parece es que va entrelazando lo que ella cuenta con distintas lecturas, ¿no? Que la van ayudando a salir a flote, la llevan de un lugar a otro. Y de hecho la cita, o sea, el título es una cita de los diarios de Catherine Mansfield, que también fueron publicados por la editorial Chai en español. Y en ese diario la escritora dice que los libros en general son ese intento de decir: amiga, desde mi vida te escribo a tu vida, ¿no? Y entonces llevando como el espacio de la amistad al espacio de la lectura, ¿no? Claro. Esa intimidad que se da entre lo que uno va leyendo. Y ella tiene otro libro que siempre es como mi momento de llamado al universo, a ver si algún traductor o traductora se anima, que todavía no lo traducen al español, que se llama Where Reasons End, que se llama, o sea, donde se acaban las razones. Uh-huh. Y lo que pasa es que Ji Yoon Lee, uno de sus hijos, murió por suicidio, ¿no? Y ella cuenta esa historia en ese libro, y lo que es muy bonito es que es un diálogo entre ella y su hijo, como un diálogo imposible en la casa donde ellos vivían. Y es precioso, que es una palabra rara de usar para un libro así, claro, de triste, ¿no? Pero es una manera en que ella de alguna manera se acerca al recuerdo de su hijo, a rescatar muchas cosas bellas de su vida con él, tratar de quedarse con él. Y es increíble. Entonces, ese libro es maravilloso, así que también,
qué ejercicio,
por favor. Sí, un ejercicio increíble, así que por ahí, nada, yo lo recomiendo de todo corazón. Y a mí me hace muy feliz cuando salen estos libros en castellano y se lo puedo regalar a todo el mundo. Pero esa mezcla muy especial, y es de esos libros que te llevan otros libros, que también me parece que es algo que uno quiere, ¿no? Que el libro no se quede en sí mismo, sino que te den ganas de leer otras.
Querida amiga, oye, desde acordando, mi vida.
Uh-huh. Me estaba acordando, María José, a propósito del ejercicio que haces escrito, de tratar de retener a su hijo a través de los recuerdos y ponerle lápiz a esa historia, de este típico cliché que hay, ¿no? Sobre la literatura, que dice que cuando la literatura no duele, no vale. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos un ejemplo evidente y patente de aquello, ¿no? ¿Tú cómo te lleváis con esa cita? ¿Qué te pasa con ella?
O sea, es que yo creo que tal vez pensaría más en el verbo, ¿no? No sé si es doler, yo creo que te tiene que pasar algo. Yo creo que lo peor que a uno le pueden decir también como escritor es: no me pasó nada con tu libro, ¿no? Esa expresión que uno... O sea, para mí eso es lo peor. O sea, que lo... Prefiero que lo odies, que lo quieras quemar.
Claro,
que te encante,
que no lo entiendan.
Pero que te digan...
Me. Pero ese me encuentro que es lapidario. Entonces, más que la literatura que no duele, que te haga algo, que te conmueva, que te dé risa, que te dé pena, que te dé
genere,
vergüenza.
Que te genere algo.
Para algo está ahí. Claro. Entonces, eso. Yo creo que ese punto que habla Ji Yoon Lee de: desde mi vida, yo te escribo a tu vida, ¿no? Entonces esa conexión también, y es precioso. Y ella habla también de su amistad con un escritor mayor que ella, que se llama William Trevor, que es un increíble escritor irlandés. Y entonces ella habla también de su relación con este maestro y cómo ella era una mujer que se dedicaba a la ciencia, estaba estudiando para eso en la universidad, y de repente leyendo a William Trevor antes de conocerlo, le dice: no, yo quiero escribir, ¿no? Y entonces se va a establecer también esta relación de amistad con él durante el resto de su vida, y es parte también de lo que ella va contando, como esta amistad literaria. Es precioso.
Ji Yoon Lee,
qué bonito.
Ji Yoon Lee, todo lo de ella es increíble. Este libro es su mejor, y después, bueno, el Where Reasons End tiene esa cosa muy tremenda, y ella también durante la pandemia hizo algo precioso, que hizo un club de lectura online donde estaban leyendo Guerra y Paz de Tolstoy, y ella guiaba la conversación, y después sacó un libro que tampoco lo han traducido al español, que se llama Tolstoy Together, ¿no? Y entonces un poco registra lo que fue esa experiencia de leer en pandemia, con el COVID, ¿no? Todos encerrados, leyendo juntos, ¿no? Como esa comunidad de lectura muy bonita.
Oye, me encantó. Yo estoy buscando aquí otro que se llama Muchacho de Oro, Muchacha sí, Esmeralda. También. Así es que ahí vamos, vamos.
Sí,
a
hay algunos mirando. Libros de cuentos que también se encuentran. Ella es cuentista, tiene novelas. Su último libro de cuentos se llama Wednesday's Child, como el niño de miércoles, ¿no? Del miércoles. Que es un libro de cuentos.
David Bowie tiene una canción que se llama sí, Thursday's sí, Child. Sí.
Y también tiene otro anterior que se llama The Book of Goose, que es una novela. Entonces ella se va paseando entre géneros y es brillante.
Y el que nos trae se llama Querida Amiga,
Desde mi vida te escribo. A tu vida.
¿Ese se encuentra en librería?
Absolutamente. Si sí, este es de los que se encuentran en librerías bacán. Nacionales para que lo busquen por ahí. Es un regalo maravilloso para muy buenos lectores porque te deja un montón de referencias que uno quiere ir a perseguir, leer todos los cuentos de William Trevor y todas esas cosas.
Ese verde que veo de por ahí.
Ah, oh. Una novedad chilena, ya que la otra era una novedad argentina, esta es una novedad de Banda Propia, que es una editorial chilena, y que también me dio, no personalmente, digamos, pero esta gran felicidad, que fue publicar a Dion Brand. Dion Brand no se encontraba tampoco en español, es una escritora que nació en Trinidad y Tobago, ¿no? Y que hasta los 17 años vivió, creo que en Trinidad, y, uh-huh. Y después se fue a vivir a Canadá. Y desde ahí después siguió escribiendo. Y ella es otra gran lectora, y de hecho, de alguna manera, estos dos libros están hermanados porque un mapa a la puerta de no retorno, notas a la pertenencia, habla de la figura de la puerta y lo que significa viajar, lo que significa irse, lo que significa dejar cosas atrás. Mira. Y lo piensa ella en relación a su propia familia y a sus propias vivencias, pero también en relación a los esclavos, ¿no? Estamos hablando de una escritora de raza negra, ¿no? Y claro. Habla, ¿no? De lo que significa viajar. Y ella dice que cuando uno viaja, todo lo que uno tiene viaja con uno, ¿no? Como no hay cosas que se quedan atrás. Sí, no. Y retoma también esta figura de los libros y lo que significa leer cuando estás en otro país, ¿no? Significa leer a veces en otro idioma. Entonces ella, una de las cosas que dice, por ejemplo, es: yo leía literatura en inglés y no encontraba personas como yo, ¿no? Y al principio lo normalizaba, como bueno, eso así es la literatura en serio. Claro. Y después se encuentra con escritores y escritoras que empiezan a hablar de la realidad de las colonias y lo que pasaba allá. Y entonces es precioso. También es otro libro que te deja con un montón de lecturas y que te hace pensar, ¿no? ¿Qué significa irse? ¿Qué significa volver? ¿Se puede volver? Claro. ¿Cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa si uno se va? Y tiene un libro precioso también llamado Al Universo de la Traducción, que se llama Una autobiografía de la autobiografía de la lectura.
Ya.
¿No? Y que se trata también como de explorar su propia vida a través de las lecturas que le hicieron la persona que es. ¿Qué es? ¿Y qué significa leer? Y cómo vivir en el mundo significa estar leyendo todo el tiempo. O sea, leyendo a las personas, ¿no? Aprendiendo a, ¿cierto? A entenderlas o no entenderlas de alguna forma u otra. Y es increíble ella. O sea, es una escritora canadiense increíble. Dion, les recomiendo todo.
Dion Brand.
Dion Brand.
Un mapa a la puerta de no retorno. Sí. Notas a la pertenencia.
Sí, esta es la novedad de Banda Propia.
De Banda Propia. ¿Ese también está en librerías?
Ese me dijeron por interno, ¿no? Que ahora está por venta directa, o sea, se lo puede comprar a la misma editorial y entiendo que llega a librerías ahora en mayo.
Yo sigo una librería que se llama Autoras Librería Iván, que tiene puros libros de autoras femeninas y también hacen un trabajo gigante y tienen el libro ahí también, Autoras Librería .cl.
Va llegando, así que otro libro para buenos lectores. Y yo no leo solamente en papel, sino que tengo la impaciencia de leer en Kindle cuando hay un libro que todavía no llega. Y estoy leyendo, todavía no lo termino, pero ya lo quiero recomendar porque me parece increíble y me está sorprendiendo mucho la que es, yo creo, de las novedades del año 2024.
A ver, ¿cómo se llama?
Que es el nuevo libro de Salman Rushdie, que se llama Cuchillo y que habla sobre el ataque que
sobre
sufrió.
¿Sobre el atentado?
Exactamente, sí, claro. el ataque que sufrió el año 2022, que si se acuerdan, él estaba iba a dar una charla, ¿cierto? En Estados Unidos, sí, como en el estado de Nueva York. Iba a dar una charla y de repente, claro, sube alguien al escenario. De hecho, la charla era sobre esta fundación que lo invitó y que era una fundación que se dedica a proteger a escritores en peligro. Lo que hace que todo sea muy horroroso, ¿no? Porque él estaba para hablar de eso, de lo maravilloso que existieran espacios como este que protegen a los escritores y resulta que él estaba ahí, parece que no había ningún tipo de seguridad. O sea, porque
el guionista, ¿eh?
O sea, impactante. Y lo que me está sorprendiendo mucho, el libro se llama Cuchillo, ¿no? Y lo que me está sorprendiendo mucho es que es divertido. O sea, voy a explicar. Salman Rushdie, o sea, se refiere a algo muy terrible que le pasó, pero pasamos por todas las emociones, ¿no? Y de hecho se demora en contar. Yo encuentro que es bien malvado para eso, porque uno morboso.
Como una perversa, ¿no?
Morboso, sí. De decir como, ok, yo vengo acá a que me cuente el atentado, claro. ¿No? A que me cuente qué sintió. Y él se demora en contar eso, ¿no? Empieza a decir qué pasó el día anterior, yeah. ¿No? Cómo fue su último día, dice, de su vida inocente, ¿no? Que fue su último día inocente y qué hizo, ¿no? Su yeah. mujer, ¿no? Como, y es como, ya, pero
entiendo que perdió un ojo,
saber.
María José,
sí,
en ese
perdió
atentado.
un ojo, claro. Porque lo acuchillaron en el ojo, ¿no? Como
sí,
y,
no, brutal.
Y él va a contar, llega un momento en que efectivamente cuenta el ataque, ¿no? Y lo que es impresionante es que él dice, cuando yo estoy, o sea, mi manera de pensar, dice, es hacer asociaciones libres. Y que él decía que mientras a él lo estaban acuchillando, él pensaba, oh, como un cuchillo. ¿Qué películas hay donde aparezcan cuchillos? ¿Qué libros hay donde aparezcan cuchillos? Y es como, señor, ¿no? Entonces hace unas relaciones bien increíbles y él no, decide no darle un nombre al asesino, lo nombra A. ¿No? Solamente no quiere integrarlo. Y entonces él va a ir contando un poco su vida, cómo ese, obviamente ese momento es un corte. De hecho, hablando antes de la intimidad, él dice que le parece que es una intimidad entre extraños, ¿no? Que un ataque con una pistola es desde lejos, ¿no? Habían otras maneras. Y él dice, es alguien que se sube al escenario,
claro.
Que nunca me leyó, además, que eso fue bastante impresionante lo que pasó, que en un minuto él dice, es mi pasado que me viene a cuchillar, claro. Porque... él tenía esta fatua, ¿cierto? Que estaba amenazado por haber escrito los versos satánicos. Eso había pasado hace 30 y tantos años y él ya pensaba que esto había pasado. A él le dio COVID, sobrevivió al COVID y de repente estaba ahí para dar su charla de la felicidad, de la seguridad y ¡ta! ¿No? Entonces dice, pensó que venía el pasado y sin embargo dice, pero ni siquiera se había leído el libro, ¿no? Y él trata de entender un poco las razones, pero siempre haciendo eso, referencia a la literatura, referencias también a su vida, ¿no? Hay un momento romántico incluso, porque habla de cuando conoce a su mujer, que llevaba un par de años con ella cuando pasó esto, una escritora más joven. Entonces, nada, es la vida, ¿no?
Claro.
Y me gusta esa sorpresa, o sea, que uno entre pensando, ahora voy a conocer todo de este momento, que está, o sea, llega, ¿no? Eso no defrauda.
Sí, claro.
Pero está en la cabeza de Rushdie, ¿no? Y es meterse en su universo de escritor, en su manera de pensar y en celebrar que está ahí, ¿no?
Claro.
O sea...
¿El libro todavía no se publica?
El libro está saliendo ahora en España, en español. Uh-huh. O sea, salió hoy en inglés también. Y imagino que en España también. No sé si ha llegado todavía a librerías chilenas, pero hay maneras de...
Mira, yo estoy viéndolo y está en preventa.
Eso.
Iván todavía no llega y estaría como para finales de abril.
Ah, ok. Pero un par de semanas. Pero es que está increíble, sí. Porque insisto, es tanto más de lo que habla y esa mezcla que me parece tan difícil de lograr. O sea, él dice que, por ejemplo, cuando lo están atacando, él escucha y se acuerda, ¿no? Que dicen, córtenle la ropa para poder ver las heridas,
claro.
¿No? Como... Y él piensa, como mi camisa favorita.
No me caiga mi camisa dominguera.
Pero encuentro bonito porque en vez de volverlo a una ocasión muy solemne, ¿no? Y pensar sobre la muerte. O sea, él dice, como hay todos estos pensamientos, unos más solemnes, otros ridículos, que se le pasan por la cabeza cuando uno está viviendo algo así.
Entiendo.
Sí, increíble.
Pero muy atentos a esa novedad porque es sorprendente.
Se nos quedan.
Realmente sorprendente.
María José, veo que nos quedan 2, 4, 6 libros y nos quedan 2 minutos.
Porque yo siempre tengo la ilusión.
Ay, me encanta que traigas tantos. Veamos con qué otro podemos pasar.
No, quiero hablar porque lo que hablábamos antes, yo quería hablar de algunas novedades, la de Dion Brand, la de Ji-Yoon Lee, ahora la de Salman Rushdie, pero también pasa que hay libros que están ahí en librerías, que fueron publicados hace un par de años, que son increíbles y es como, pasó la vieja, ¿no? Como que ya no es la novedad.
Pasa eso,
no,
Iván.
No está
como
en la
que
mesa
lo por
de
el
novedades.
Tiempo. Sí, por el tiempo, y cuando no son novedad, muchas veces como que la gente,
Claro, busca lo nuevo.
Sí.
Yo creo que está bien alumbrar lo nuevo, sobre todo cuando son libros que tal vez no van a estar en todos los mesones de novedades como esto, ojalá
claro.
Que estén, porque son brillantes, pero hay otros que son increíbles y que yo creo que hay que ir a buscarlos, hay que preguntarle
claro.
Al librero, ¿tiene este libro. No lo va a encontrar,
no lo
va
a encontrar en el mesón.
Y yo quiero que pregunten por esos libros. Ya, entonces, uno de que, por el que quiero que pregunten, que es de una autora chilena, se ganó varios premios hace un par de años, se llama Mientras dormías cantabas, de Nayaret Pino Luna, que es un libro de la editorial Los Libros de la Mujer Rota, y es increíble. O sea, es una novela además que juega con la música, porque se trata, está todo ambientado en una celebración de Año Nuevo, en una familia donde han pasado cosas bastante terribles, que no les voy a contar para que se lean la novela, y todo en este ambiente de que van bailando, entonces va sonando la cumbia, nos van cantando canciones, y es súper bonito porque ella va, la autora, ¿no?, va usando los pedacitos de las canciones para hablar de otra cosa, ¿no? Porque si uno piensa en una canción como un año más que se va, cuántos se han ido ya, es distinto si estamos hablando de una familia donde se murió alguien, ¿no? Entonces, de repente, todas las, o por ejemplo, la canción Colegiala, de cierto, Colegiala, ¿cierto?
Colegiala, sí, linda colegiala.
Exacto, sí. Colegiala, linda colegiala. Es distinto cuando estamos hablando de una situación de abuso de una chica escolar, ¿no? Entonces, de repente, hay algunas canciones que uno escucha nomás y,
Y Nayaret lo que hace es que las va uniendo con la novela.
Las va uniendo con la novela. O sea, va, mientras van bailando, van brindando porque es el año nuevo, van apareciendo pedacitos del pasado, nos vamos metiendo en la cabeza de algunos de los personajes y entonces se va entretejiendo todo eso con la música y con una música, insisto, que uno pensaría alegre o la que uno... Y ella le da esta vuelta muy inteligente.
Bacán.
Así que lo recomiendo un montón.
Ese de la mujer, Libros de la Mujer Rota.
Libros de la Mujer Rota, editorial chilena, autora chilena, y entiendo que se publica el próximo año en España. Es una novela que le ha ido súper bien.
Paso el dato, María José. Sí. Iván, el 2021 de abril se sigue celebrando el mes del libro en el GAM, y van a estar la feria de libreros de editoriales independientes. Es muy probable que esté Libros de la Mujer Rota ahí como convocado para toda la gente. Es gratuito, tú te bajas del Metro Católica o en la Alameda, tú vas, tiene estacionamiento privado también el GAM, así que para que vayan a ver, esa novedad va a estar sí o sí.
Sí.
Que ya no es novedad, pero es novedad para nosotros.
Pero sí, es que yo creo que eso, yo creo que los libros tienen su propio tiempo. Y de repente, claro, uno no tiene por qué estar buscando la novedad de ese año, podemos buscar también al fondo y podemos ir a buscar a las estanterías.
Oye, María José Navia, los libros que quedaron pendientes, pues se nos fue el tiempo.
Sí, no, se entiende.
En esta brutalidad que es el tiempo cuando uno está entendiendo, conversando. ¿Los podemos colgar quizás en tu cuenta de Instagram?
Por supuesto, por supuesto.
Como para que la gente no se quede como, me perdí los cuatro que quedan, digamos.
Oye, qué lindo, tienen unas portadas muy bonitas también.
Sí. Sí, por supuesto, ahí cuando subamos la fotito ponemos también estos libros y los puedo guardar también para mencionarlos en otro capítulo.
Obvio.
María José, ¿quieres nombrar quizás algún taller de lectura que tú tengas por ahí o de cuentos que quieras mencionar antes de cerrar esto?
Por supuesto, el momento de la promo.
Oye, esto no estaba preparado, no. Mico, me hacen pasar plancha.
Perdón, es que yo lo sigo, solo que no tengo el tiempo, pero...
No, está bien. No, yo hago poquitos talleres porque mi vida es más de profesora en la universidad, pero voy a hacer un taller ahora en mayo, que empieza el 4 de mayo, son los sábados en la mañana, por Zoom, así que se pueden conectar de cualquier parte y lo hago a través de Educación Continua de la Facultad de Letras de la Católica, que es donde yo trabajo. Así que eso parte en mayo y están abiertas las inscripciones, así que si alguien por ahí me sigue en Instagram lo va a encontrar fácil o si sigue el Instagram de la Facultad de Letras de la UC, ahí también está.
Bien.
Así que encantadísima. Fantástico. De recibir a quienes quieran venir a escribir conmigo.
Genial. María José Navia, escritora académica de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, una columna más recomendando puro filete. Lleve de lo bueno con María José Navia.
Lleve de lo bueno. Gracias, María José, por venir. Gracias por tu regalo.
No, me encanta regalar libros, así que ojalá
que te guste.
Es lo
mejor del mundo mundial.
Lo mejor.
Que estés muy bien.
Le tendremos uno a Iván cuando venga de regalo de cumpleaños atrasado.
Va a venir.
Fantástico.
Para el asado. Para que
dure
para el
asado.
Nos vamos a una pausa, Iván, y ya volvemos con el viaje.
Oye, antes saludemos a Hyundai, ¿o no? Se me ocurre así. Mira, ¿con qué emoción quieres conectar hoy? Con el The New E20. Puedes escuchar lo que te motiva con su radio touch de 8 pulgadas, Apple CarPlay más Android Auto inalámbrico. Mantente seguro con sus 6 airbags y estar siempre con la energía full con su cargador inalámbrico. No te quedes en pana de teléfono. Eso no te pasa con The New E20. Conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl.
Ahora sí. Pausa.
Ahora sí.
Y volvemos.
separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Concepción.
16 grados.
Y en Santiago.
20 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además te espera la música de Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Antonella Sigala, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita. Dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Preventa con un 25% de descuento hasta el 20 de abril. Más información en Instagram, @tuhuellafest.
Este año viene cargado de CMR puntos. Acumula el triple dando tu RUT y pagando con tu CMR o débito Banco Falabella a través de tu app Mi Copiloto en estaciones de servicio Shell, tiendas UPA y UPITA. Sigue acumulando más CMR puntos.
El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música.
Un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y te quiero poner en el siguiente escenario. Estás en la soledad más absoluta del espacio y activas, para que suenen, un parlante, un reloj despertador y un globo lleno de aire que comenzará a desinflarse. ¿Sabes cuál de estos tres objetos es el único que sonará? La respuesta la encuentras en el capítulo de Los Porqué de la Música sobre sonidos en el espacio.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Muy bien, ratitas y roedores, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo viaje en el tiempo a través de todas las plataformas de Rock and Pop, fundamentalmente a través del País Generoso, ¿no? Después se amplifica, si ustedes así lo desean. Maca, vamos a partir un 16 de abril del año 1964, el viaje de hoy.
Vamos, vamos.
Porque un día como hoy, de ese año, los Beatles grabaron este tema, A Hard Day's Night, uno de los grandes himnos del rock de la década de los 60, por supuesto, y un favorito para mí en particular. Yo te diría que del 65 para atrás, en la vida de los Beatles, esta es la canción que más me gusta.
¿En serio? ¿Es tu favorita?
Me encanta, sí, es una de mis favoritas, del 65 para atrás.
Ah, obvio, ¿es por el cencerro?
¿Cómo?
¿Es por el cencerro?
Me encanta el cencerro, me encanta como la composición de la canción, me encantan los juegos vocales también, muy propios de esa era de los Lennon-McCartney, ¿no?
El cencerro.
Bueno, Hard Day's Night fue muchas cosas, fue una canción, fue un disco, fue una película también que hicieron los Beatles, o sea, es un tema muy importante y relevante en su historia y su discografía. ¿Y sabes tú que tiene un... origen, una génesis bien pedestre, ¿no? Como, como muchas de las grandes cosas en la historia de la humanidad. Lo comenta el mismo Ringo Starr, que dio una entrevista en el año 64, el año que se compuso esta canción, justamente, y que se grabó. Y el tipo dice, nosotros estábamos haciendo como una pega, tampoco especifican qué es lo que estaban haciendo, ¿no? En la que habíamos trabajado muy duro todo el día y la noche, ¿no? Y se me ocurrió pensar que todavía era de día, dice él. Y dije, ha sido un día duro. Y miró a su alrededor y vio que estaba oscuro y dijo, noche. Entonces quedó, it's been a hard day's night. ¿Sí? por esa tontería que el tipo corrigió noche cuando dijo día. Y se llegó al título, A Hard Day's Night, ¿no? Y así comenzó esta historia, la compusieron muy rápido, la escribió Lennon, bueno, siempre se firmaba Lennon McCartney, ¿no? Pero fue escrita por John Lennon. Uh-huh. Y se reunieron en el estudio 2 de los estudios EMI y grabaron el tema. Les tomó menos de 3 horas pulir la canción completa y seleccionaron la toma número 9. Como la que se publicó finalmente, ¿no? Recordemos que antes los estudios tenían pocos canales, las consolas tenían pocos canales, entonces las bandas generalmente lo que hacían era tocar la canción como si la, digamos, como en vivo, ¿no? Y hacían varias tomas y quedaba la que más les gustaba, ¿no? Porque le podían meter poca mano, no estaban las tecnologías en aquel momento. Entonces quedó la toma número 9. Y quiero solamente hacer una precisión sobre el primer acorde de esta canción, que tiene una cantidad de particularidades y es una leyenda, ¿no? De hecho, en Maldito Sudaca, los prisioneros parten ese tema con el mismo acorde, ¿no? Y es un acorde bastante particular, para los que son músicos lo van a entender, y músicas, por cierto, porque Lennon y Harrison tocan en distintas posiciones un acorde de sol con la cuarta cuerda suspendida, ¿no? Y McCartney toca un re en el bajo. Eso es lo que suena cuando la canción se inicia, y ha sido como una leyenda ese acorde, que es bastante como disonante, ¿no? No es un acorde entero, es un acorde más complejo. Por favor, Emi, si lo puedes poner para que las personas entiendan a qué me refiero. ¡Eso!
¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!
Que podría ser el comienzo de Maldito Sudaca de los Prisioneros. Es a Hard Day's Night, que marcó una historia y una época. Perdón. Sí, a ver, ponlo el de Maldito Sudaca. Ahí está, ¿viste?
Lo que se aprende.
Esto es una leyenda, entonces quería especificar de qué se trataba para las personas que están ahí con su guitarra en este momento, por ejemplo, y dicen, a ver, voy a intentar el acorde con que parte A Hard Day's Night. Un día como hoy, del año 1964, se grabó una de las grandes obras de los Beatles. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
La Maca Hansen, quien nació en el día de hoy, Enrico Nicola Mancini, en Maple Heights, Ohio, un 16 de abril del año 1924. Usted lo conoce seguramente como Henry Mancini, que fue el nombre que utilizó y que le dieron en algún minuto cuando hacía sus primeras artes como un célebre compositor, por cierto, director de orquesta, arreglista, pianista y flautista. Fíjate, fue su padre quien le inculcó el tema de la flauta, porque él tocaba flauta y desde muy chico le empezó a pasar la flauta, toca flauta, y así se inició una carrera que lo convirtió en uno de los compositores de música de películas y de series más prestigiosos del mundo, ¿no? Tiene tres Oscar, fue nominado a 4, tiene un Globo de Oro, tiene 20 premios Grammy, como también un premio Grammy póstumo a su carrera, que se lo entregaron en el año 1995. Murió un año antes a propósito de un cáncer bastante agresivo, digamos, con el cual convivió el tiempo que pudo, ¿no? Bueno, pero casi todos lo conocemos por haber sido el compositor de la música de La Pantera Rosa, ¿no? Oh. Que estamos escuchando de fondo.
Es un temazo
gigante. Habitualmente lo que escuchamos es como una primera parte o una reducción, se podría decir, de la canción, porque claro, es la que abre y cierra tanto la película de Blake Edwards, con quien tuvo una relación bastante larga. De hecho, Henry Mancini le musicalizó como 25 películas a Blake Edwards, que es el mismo que hizo la película live action, digamos, de La Pantera Rosa, como Los Monos Animado, es el creador, es el dueño de la franquicia, si tú quieres. Entiendo. ¿No? Y todas las del Inspector Clouseau y todas las los spin-off de La Pantera Rosa siempre iban con la música de del señor Henry Mancini. Pero no solamente es famoso y ha ganado premios Oscar y Grammys por la música de La Pantera Rosa, que sí los ganó, porque también es el compositor de esta obra. Mira. Estamos escuchando Moon River de la película Desayuno en Tiffany. Ese clásico. Y estamos escuchando la interpretación que hizo la propia Audrey Hepburn, la protagonista de la película, porque lo que compuso realmente Henry Mancini es una versión orquestal de esta canción, ¿no? Pero la película tiene tanto la versión orquestal como esta de Hepburn, que la canta así a cámara en la película. Es fantástico, ¿no? Es que es una gran canción aparte, ¿no?
Uy, bonita, es bonito. Y buena interpretación.
Gran interpretación de la gran Audrey Hepburn, actriz de esa película, por supuesto. Bueno, este tipo hizo, o sea, trabajó con gente como Orson Welles también, ha trabajado con los más grandes del cine de los 60, de los 70, participó de grandes orquestas también, ¿no? Era un tipo muy, muy talentoso, hizo la música de muchas series y de muchas películas. Tiene cerca de 200 películas a su haber, Maca Hansen, que han sido musicalizadas con los sonidos creados por Henry Mancini. ¿Y sabes qué? También es el autor de esta, mira.
A ver.
Oh. Un clásico, ¿no?
Buen piano.
¿La reconoces? ¿Sí?
No, pero
esta
bonito
se llama
piano.
Love Theme, de la película Romeo y Julieta.
Ah.
Sí, pues.
Bueno.
Tal cual, ¿no?
Bueno. Bonita, bonita.
También del señor Henry Mancini, a quien queremos recordar en el día de hoy y darle el valor que el tipo tiene. Uno de los más grandes compositores de música de
Me
películas
gusta.
De la historia del cine, de las series, de los monos animados. Le hizo a todo Mancini.
Me
a
gusta.
Todo le hizo.
A todo, a todo.
Así que lo recordamos un día como hoy, nace Henry Mancini y deja un legado inagotable en su arte, ¿no? Así que ahí está, el reconocimiento del viaje en el tiempo de rock and pop. Cambiamos por completo el tono y pasamos de este piano a un combo en el hipotálamo.
Próxima estación.
Salir a romper todo. 16 de abril del año 1996 salía al mundo Evil Empire, ¿no? El segundo álbum de Rage Against the Machine, ¿no? Después de su exitoso disco homónimo, que dejó la patada más uno, salieron con este, Imperio del Mal, ¿no? Esa es la traducción, con Zack de la Rocha y ahí Tom Morello por supuesto haciendo vibrar su guagua, haciendo ese sonido que tú también parafraseaste hace un segundo, ¿no?
Guaca, 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 guaca.
Bueno, es un disco que en general no tuvo el brillo de hits que tuvo el primer disco de Rage Against the Machine, que representaba toda una novedad para la música de aquel momento, ¿no? O sea, estos tipos llegaron y patearon el tablero, lo que predominaba en el disco anterior del año 92-94, no estoy muy seguro, se me olvidé de la fecha, el disco homónimo, estaban todos haciendo un pop mucho más correcto, habían algunas bandas que estaban coqueteando con lo que luego se denominó agrometal, estaba el grunge, digamos, en su máximo esplendor, también por aquellos años, Nirvana, Soundgarden y todas esas bandas, pero esta mezcla de hip hop, de heavy metal y de rock, la verdad que era una cosa bastante genuina y particular. Pero este disco se caracteriza por ser un poquito más sofisticado, ¿no? En sus tanto en sus letras, que siguen hablando más o menos de lo mismo. O sea, son palos para la forma de operar de Norteamérica, la policía, la discriminación hacia los latinos, hacia las minorías sexuales, hacia los afroamericanos, etcétera, sigue con el mismo con las mismas temáticas, pero yo te diría que musicalmente es un poquito más evolucionado, ¿no? Que el disco anterior, si bien juegan con la misma lógica de una guitarra muy cruda, con los efectos de Morello, que tenía una calidad particular y una maestría en la ejecución, ¿no? De su guitarra, la batería ahí que se rompía los tarros y la voz indignada, siempre pasada, ¿no? De Zac de la Rocha, por supuesto, que dicen las malas lenguas que tomaba gasolina antes de salir a los conciertos. Pero bueno, es difícil creerlo porque uno se puede morir si toma eso, pero a lo mejor un taquito corto, algo te puede encender.
Oye, bueno. Iván, te tengo una pregunta, tú que sabes mucho más de música que yo. ¿Pasa que los segundos discos son como más mesurados, más pensados, más tratados? Porque claro, cuando te va bien en el primero, a veces, como que lográis quizás las lucas o ya, lograste tirarte a la piscina y el otro como que lo piensan un poquito más. ¿Qué opinas tú?
Sí, bueno, hay algunos que dicen que uno tiene más tiempo para el primer disco, porque claro, como viene masticando canciones hace mucho tiempo y las va trabajando y no las ha sacado, pero hay otros que dicen que, por ejemplo, el primer disco suele tener mucho que ver con lo que el sello quiere, ¿no? Y ya para el segundo, si demostraste en el primero, ya te puedes dar ciertas licencias, investigar un poquito más, ir un poquito más allá, mover un poquito tu quilla como banda o como solista, lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que no hay escuela, es como difícil dar una respuesta como taxativa respecto a eso, pero lo cierto es que en este disco fueron un poco más allá, y no es el disco de hits que fue el primer disco, aparte que tuvo toda esa novedad de la que hablábamos, ¿no? Oye, y Bulls on Parade, caché que una de las primeras veces que tocaron la canción en vivo, de hecho, entiendo que es la primera vez que la presentaron, fue en Saturday Night Live, ¿no? A pocos días de la salida de este álbum, Evil Empire, y el set incluía dos canciones, iban a cantar esta y otra, pero solo pudieron tocar una porque lo que hizo mi amigo Satch fue colgar banderas de los Estados Unidos invertidas sobre los amplificadores, y sabéis que lo sacaron a patadas del edificio de la NBC. A la banda, se dijeron, esto es una afrenta contra el país, claro. Y así partieron, dijo, la promoción. La promoción del segundo disco partió de esa manera.
Cantar en el fondo.
Claro, dejando la cagada nomás. Muy propio de estos tipos. Así que los recordamos en el día de hoy, su segundo disco, que está muy interesante. Si quedaron con el primero y no han escuchado este disco, lo recomiendo porque es interesantísimo. Evil Empire salió un día como hoy, del año 1996, en el mundo y en los Estados Unidos, que es donde dejó la pata. Vamos a la siguiente estación, una de las muertes más prematuras de la historia de la música popular. No, Maca Hansen. No.
Próxima estación.
¡No!
Sí, Maca, sí.
Oye, ¿qué se murió? Ya, te escucho.
Estamos, por supuesto, escuchando al gran Nino Bravo, que llegó al mundo bajo el nombre de Luis Manuel Ferri Llopis. Ese es su nombre.
Qué peludo.
Nació nació en Valencia el 3 de agosto del año 1944 y murió muy prematuramente en el año 1973 en un accidente automovilístico que te voy a contarte. Bueno, este era un tipo que había probado desde muy joven, integró algunas bandas, así como casi tocando en el Festival del Barrio, ¿no? Siempre se caracterizó porque tenía una voz muy profunda, muy power, ¿no? Con bastante fuerza. Pero no fue hasta el verano del año 1969 cuando un compositor llamado Augusto Alqueró le dio una canción llamada Te Quiero, Te Quiero, una canción que había compuesto para una película argentina llamada Kuma Ching, que había sido interpretada con una letra algo modificada por la gran Lola Flores. Y que la agarró él, fíjate, la había cantado Rafael también como en algún minuto, pero no había triunfado como en el mercado de los discos, y este tipo le regala esta canción y la canción pega.
La rompe,
pega fuerte y la rompe. Y a esta canción la siguieron canciones como la que estamos escuchando, ¿no? Un beso y una flor, Cartas Amarillas, Mi Gran Amor, y tantas otras que le empezaron a dar bastante brillo a este joven cantautor. No era cantautor, más bien intérprete, porque las canciones no las componía él, pero tenía una voz muy, muy particular. De hecho, en el año 1971 vino al Festival de Viña del Mar, a la duodécima versión del Festival de Viña del Mar, y sabes que solamente alcanzó a cantar tres canciones. Porque en su contrato solamente Nino Bravo venía a cantar tres temas, y a pesar de que la Quinta Vergara le pedía y pifiaban porque el tipo se iba y pedían más canciones en ese momento, Nino Bravo no pudo cantar más porque las reglas eran las reglas, y ahí quedó, pum.
No. ¿Y eso no pasó? ¿Tres canciones?
Claro.
Sí, solamente
tres canciones.
Si eso era el contrato.
Era, pero se podía hacer una excepción.
50 millones por tres canciones.
Al tipo lo estaban pidiendo, ¿no?
Bueno, eso, ¿qué será? ¿Qué será? Como que uno como artista se dedica al público, ¿no? Ay, chao, sello, chao, te canto igual, te canto yo.
Te canto igual si estamos en el Festival de Viña. ¿Qué onda?
Uno tiene que respetar su pega. Sí, o uno tiene que respetar su pega y decir, oye, ¿sabes qué? Hicimos un acuerdo y acá no me pagaron más por más canciones, adiós.
Así que lo vamos a dejar hasta acá.
Así que aquí no va.
Bueno, el caso es que Nino Bravo se encontraba en la cúspide de su carrera, Maca. Tocaba por toda España, recorría el país y todo el rollo, y era como la revelación de la canción romántica, si se quiere, ¿no? Y fíjate que la mañana del lunes 16 de abril del año 1973, Nino Bravo iba en su vehículo acompañado por el guitarrista y su amigo José Juezas Francés y el dúo Humo, que era un dúo que este tipo estaba como apadrinando en cierto modo, Nino Bravo, ¿no? Y por una emergencia que tuvo Nino Bravo, partieron de Valencia, en donde se encontraban justamente con este dúo Humo, hacia Madrid, ¿no? Se suponía que iban a viajar en avión y todo eso, pero finalmente, por muchas circunstancias, él dijo, lo voy a hacer en mi coche de segunda mano que me había comprado, ¿no? Estaba muy orgulloso de su BMW 2800L de 1970, de color blanco, con placa patente GC66192. ¡Oh! Los datos del auto, ¿no? Bueno, y cuando les quedaban como 80 kilómetros para llegar a Madrid, en un lugar llamado Villa Rubio, en una curva, en donde el mes anterior había habido un accidente mortal, el vehículo que conducía Nino Bravo se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana.
No me digas.
Las personas heridas fueron trasladadas en varios vehículos de particulares que pasaban por ahí a un hospital que estaba como a 13 kilómetros del lugar, digamos. Uh-huh. Un pequeño hospital de monjas, de hecho, como lo describen las crónicas de aquella época. Y dicen que cuando subieron al auto a Nino Bravo, él ya se encontraba muerto.
Oh, demonia.
O sea, murió como en el impacto, ¿cachai?
Claro, claro. Ay, qué heavy metal. Aparte, tú me decís, muy joven, con una carrera ahí para hacer de todo, pero ya, en fin. Las cosas del destino. No compro nunca más un auto usado. Ahora.
Tenía 28 años, Maca.
¿28? Y canta como señor 28. De 40. A ver.
Claro, como de 50.
De 50.
Tenía 28 años.
Perdón, le dije señor a alguien de 40. Sí, a alguien de 60. Perdón. A ver.
Mira el bozarrón.
Y cantó, sí, tres canciones todavía, que estoy impactada.
Tres canciones en Viña nomás. Y bueno, no alcanzó a disfrutar.